Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos a un episodio más de Crónicas del Antropoceno. Yo soy Juan Epote y estoy usurpando el lugar de nuestro querido Víctor González Quintanilla, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y les damos la bienvenida a este capítulo especial en el cual estamos sumamente contentas y contentos de tener a una invitada muy, muy especial. Ella es Sonia Contera, quien es catedrática de física en la Universidad de Oxford y reconocida integrante de la Periferia Global, de lo cual explicaremos un poco más adelante. Ella nació en Madrid y creció en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Se formó universitariamente en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Estatal de Moscú, la Academia de Ciencias de la República Checa y en la Universidad de Osaka, en Japón, donde obtuvo su doctorado en el campo de la nanotecnología. Desde el año 2003 enseña e investiga en el Departamento de Física de Oxford. En todo este recorrido, no solo ha construido un bagaje muy importante en muchos sentidos, sino que también le ha permitido dominar la lengua castellana, evidentemente, inglés, chino, checo, ruso, danés, japonés y alemán. Es madre, conferencista, columnista y colaboradora frecuente de diarios y revistas. Es autora también del libro Nanotecnología Viva, cómo la nanotecnología está cambiando la medicina y el futuro de la biología, publicado por ARPA en el año 2023, y que es una traducción o una versión castellanizada de lo que en inglés publicó como Nano Comes to Life, publicado por Princeton en el año 2019. Sonia Contera viajó a Guadalajara, a esta nuestra ciudad, que seguro la palabra le tendrá algunas reminiscencias también familiares, como invitada especial en una doble jornada. Primero, para charlar en la sesión de aniversario por los 20 años del Café Scientifique del ITESO, y también como conferencista de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Y hoy tenemos el impagable honor de que nos acompañen estas crónicas del Antropoceno para hablar de lo vivo y el futuro. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias. Es un honor para mí poder discutir y hablar con vosotros.
Muchas gracias, Sonia. Y del mi lado izquierdo tenemos a Nanant Lee, que se estrena el día de hoy como una de las nuevas caras de estas crónicas del Antropoceno.
Hola, ¿qué tal a todos y todas?
Gracias, Nanant Lee Romo, compañera del Museo de Ciencias Ambientales. Nos gustaría empezar, Sonia, con algo que solemos hacer con muchas de las invitadas y los invitados. Tratar de conocerlos un poco mejor, más allá de estos pincelazos que tratamos de presentar en esta semblanza. ¿Cómo llegaste a la ciencia o qué fue lo que te fue empujando hasta hacer lo que ahora haces?
Yo me crié, como has dicho en la presentación, en Fuerteventura, en las Islas Canarias, en los años 70, que casi teníamos colegio, pero no era muy bueno, íbamos allí todos mezclados. Y tenía mucho tiempo libre de correr libremente entre los volcanes y las playas. Y yo creo que ahí me uní mucho a la naturaleza. Y cuando mi familia se mudó a Madrid, que yo tenía 12 o 13 años, sufría mucho la ciudad. Y en el colegio teníamos las primeras clases de física y me di cuenta de algo interesante. Nos empezamos a hablar de la gravitación, etcétera, y me di cuenta que tenía y que me disfrutaba mucho teniendo intuiciones de cómo las cosas funcionarían y que luego eso se podía trasladar al lenguaje científico matemático. Me daba como mucha felicidad que dentro de mí, ni siquiera era una cosa del cerebro, era una cosa física, podías imaginar el mundo natural y podías predecir lo que iba a pasar. Y eso me obsesionaba y por eso me hice física.
Es una especie de este contacto con la naturaleza, con lo natural, que esperamos además en los museos como el que estamos
roto,
haciendo.
El Exacto. contacto roto con la naturaleza.
Y luego llevar a la curiosidad, a la interpretación, a hacerse preguntas. Y ahora nos interesa mucho, nos interesa a nosotros acá en Crónicas del Antropoceno y creo que a todas las personas, estos nuevos vínculos y observaciones y estas nuevas preguntas que te sigues haciendo con el paso de los años y que ahora tienes otras herramientas, otras reglas del juego para hacértelas en torno a lo vivo y el futuro, que puede ser el futuro de la vida o lo vivo del futuro, y tiene implicaciones muy distintas cada una de esas combinaciones. ¿Cómo podemos empezar a visualizar esta, lo que sabemos ahora desde campos como el amplísimo mundo de la física y sus cruces con la biología, de estos cruces entre lo natural, lo vivo, perdón, y el futuro?
A ver, es una pregunta muy complicada. Para empezar, el futuro, ¿no? El origen del tiempo, hablas a un físico del tiempo y empezamos a decir cosas muy locas, ¿no? A ver, a mí me interesa, y es la razón por la que me dedico a la física de la biología, hay más razones, pero una de las más fundamentales, la profunda, es que el gran misterio de cómo surge la vida en la Tierra, ¿no? Y qué es la vida, y por qué el tiempo de la vida, es necesario el tiempo de la vida hacia adelante, cuáles son las características de la vida, por qué entendemos, por qué somos conscientes, ¿no? Esos son problemas muy fundamentales de la física, que el problema fundamental es qué es la realidad, qué hacemos nosotros en la realidad.
Claro.
Entonces, la parte fundamental de mi investigación ha sido entender o intentar entender qué es lo que hace a la nanoescala, ¿no? La escala de las biomoléculas, del ADN, de las proteínas, especial en el universo, y cómo se puede estudiar. Esto nos da, y yo trabajo en la idea de que la vida surge de materia blanda, de los polímeros, de cosas blandas en la nanoescala, porque es la escala donde las interacciones, el entrelazamiento entre el ambiente, volvemos al medio ambiente, entre el ambiente, sí, y la materia blanda, a esa escala hace que el movimiento, sobre todo en el agua, de las moléculas, doble esa cadena blanda, ¿no? Los polímeros le den una forma. La forma es una cosa muy profunda, suele ser geométrica, todas las proteínas tienen una gran geometría, es otro de los grandes misterios, de dónde surge la geometría del espacio, y super más misterio, ¿por qué es tan geométrica la vida, ¿no? Ahí podemos hablar luego de mecánica cuántica y tal, ¿no? Pero en esa forma de la vida es la que nos permite, como se ha formado por ese entrelazamiento con el ambiente, contiene la información del ambiente, pero a la vez ha modificado el ambiente. Esa manera de que la vida surge de un entrelazamiento que no se puede separar entre la forma que tenemos y la información que recibimos de alrededor. Y hay otra característica de la vida, y es que esa forma, cualquier cambio en esa forma se traslada en cambios mecánicos, eléctricos, químicos, ¿no? Un doblar en la nanoescala significa catalizar una reacción, claro, química. No está separado. La física, la química, la biología son separaciones de las disciplinas artificiales. Pero la vida surge de los entrelazamientos y de la fusión de cosas que funcionan. Es muy complejo y muy extraño. Y mezcla lo digital, la geometría, las partes de las que están hechas, que son partes digitales, tienen información en bloques, con lo analógico, la forma y el ruido de alrededor, el caos, que es capaz de formar una forma definida y geométrica. Eso es, para mí, ¿no?, un gran tema de investigación. Entonces, hablabas del tiempo y el futuro. Una cosa interesante es que estos procesos se pueden hacer, la vida surge en el universo, porque precisamente hay tiempo.
Claro.
Si fueras rígido, si las cosas no se mueven, no hay tiempo.
Claro.
Pero es ser blando lo que hace que puedas disipar energía en el ambiente, calentar, volvemos al antropoceno, para ordenar la materia. Hay que calentar el ambiente, hay que disipar energía, y son esos procesos, al disipar la energía, la que crea, para un físico, es lo que crea el tiempo. Así que en la vida, ya desde la origen, desde la nanoescala, ahí está todo ya, la geometría, lo digital, lo analógico, el tiempo, ¿no? Así que ya te he contestado.
No, muchas cosas, y creo que está muy bien para seguir conversando, pero me parece importante precisar una cuestión, porque lo has dicho varias veces y me parece importante para acabar de entender este espacio en el que nos movemos todos, pero particularmente en el que trabajas tú, porque era la escala de lo nano, la nanoescala, que es muy chiquito, obviamente. ¿Cuánto es? ¿Qué tan chiquita es? ¿Cómo podemos hacernos una idea de esto?
La escala de un nanómetro es la misma relación que hay de una pelota de tenis al radio de la Tierra entero, es la relación que hay del nanómetro a un metro.
¿Y cómo trabajas tú en la pelotita de tenis.
La pelotita de tenis tan pequeña, bueno, pues eso fue desde principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, fue desde que se llegaron a los átomos, era una de las grandes retos que tenía la ciencia, y se empieza a lograr en los años 80 del siglo pasado, cuando se inventan las microscopías de barrido, la microscopía de efecto túnel, la microscopía de fuerza atómica, en la que yo soy especialista. Estas microscopías no usan luz, no usan ondas, no son microscopios, sino que usan el principio que usamos nosotros para con los dedos, ¿no? Como es un poco ir a ciegas, como los ciegos van con un bastoncito, sí, mirando lo que hay alrededor y saben todo lo que hay. Pues nuestros microscopios son microscopios mecánicos, tenemos un nano dedo, una punta fina que somos capaces de nuestro microscopio en realidad es una especie de intercara entre el mundo nano de la punta y el observador, y ahí desarrollas un sentido del nano usando, yo lo he hecho tanto que es como cuando no lo hago a menudo lo echo de menos, es muy difícil porque es muy difícil desarrollar el sentido de tocar, ser capaz en líquido, podemos ver estos, de ver los movimientos de las proteínas, de ver la estructura del DNA, de ver las rotaciones, los movimientos, cómo las proteínas andan, rotan. No son los dibujos de los bioquímicos en el libro, no, es movimiento, es crear del caos el movimiento en una dirección, es para si alguien tiene inquietudes filosóficas, es increíble, ¿no? ¿Cómo es posible crear la realidad a través de la nanoescala?
Suena casi como hasta artístico, ¿no? O sea, es toda una labor artística.
En la ciencia la gente se piensa que es una actividad muy racional, y para algunos lo es, pero nos basamos mucho en la intuición, en crear intuiciones, porque en la realidad es muy difícil, la realidad es infinita, ¿no? Es muy difícil saber que lo que yo estoy haciendo vaya a funcionar o no vaya a funcionar. Entonces necesitas crear una intuición correcta, hablamos los físicos siempre, ¿no? De que yo voy a gastar mi tiempo en algo que realmente tenga sentido, ¿no? Y qué es lo que tiene sentido es una cosa muy difícil de encontrar. Los artistas hacen mucho esto, es la cosa de un buen artista te revela algo de la realidad nuevo que no se sabía antes de este artista, y ellos lo hacen por estos procesos muy profundos de intuición, intuyen, ven, sienten, es procesos analógicos, no digitales. Entonces los científicos también usamos esto, claro, tienes que usar, es lo que hacemos los experimentalistas, yo soy experimentalista, haces los experimentos y a partir del experimento creas esas intuiciones, y ahí ya creas las teorías, empiezas a probar esas teorías, pero hace falta mucha intuición.
Y en estos otros cruces entre razonamiento, intuición, enfoques que parecerían contradictorios o no, uno de los temas que abordaste en tu visita acá a Guadalajara, o una de las palabras que aparecían ahí flotando, era inteligencia artificial, que además está muy presente en todas las conversaciones. Entonces, para seguir nuestras propias intuiciones y jugar un poco con ello, Nana tuvo la genial idea de solicitarle a una inteligencia artificial que nos ayudara a elaborar unas preguntas para ti. Entonces, mira, tenemos por aquí algunas de ellas.
Sí, justo le pedimos a esta inteligencia artificial que lo hiciera de manera sencilla, que fueran preguntas muy claras y objetivas, ¿no? Porque primero le dices, oye, aviéntame 10 preguntas. No, hombre, se fue a toda tu investigación. Eran preguntas muy complicadas. Entonces pedimos para un público que no conocía de lo nano. Y de las que más me llamaron la atención fue justo esta que dice, o que nos explica, cómo está lo nano en nuestra vida cotidiana. O sea, un mortal completo, desconocedor de la nanotecnología, ¿dónde encuentras lo nano?
Bueno, lo nano, estamos hechos de nano, lo que he empezado antes, ¿no? La vida surge en la Tierra a la escala nanométrica, todos nuestros bloques de construcción están hechos a la escala nanométrica, la proteína, todo es nano. ¿Por qué? Porque es ese tamaño donde las información que tenemos del ambiente, olores, moléculas, luz, somos capaces de trasladarlo y llevarlo a la escala macroscópica. Luego hay nano en el ambiente, siempre ha habido nanopartículas, ahora nos ponemos, y en la leche tiene nanopartículas, y nano artificial empieza a haber cada vez más. Por ejemplo, hemos estado hablando antes de teléfonos móviles, de celulares, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial. Sí. Esto se ha hecho posible, ese es otro problema lo complicado con los algoritmos que tenemos ahora hacer inteligencia artificial, porque los taiwaneses, eso también es un problema interesante, que son muy artistas haciéndolo, son claro. los únicos que son capaces de fabricar estos transistores tan pequeñitos de 3-4 nanómetros de los chips. Ahí ya hay nanotecnología y eso es un trabajo desde los años 80 usando los microscopios cómo se puede fabricar. Luego cada vez más hay nanotecnología en materiales de construcción, nanopartículas, sensores y en muchos casos en mezclas con cosas biológicas. Y por supuesto desde la pandemia ha cambiado la medicina. Claro. Las vacunas del COVID de Moderna y BioNTech son nanopartículas de lípidos con moléculas de ARN dentro y allí es la esta idea de usar el nano para medicina también surge en los años 80, pero claro, hay muchos problemas, es difícil cruzar barreras, la ciencia es muy conservadora, las compañías todavía más conservadoras. Y la pandemia ha cambiado la medicina, ¿por qué? Porque dos empresas pequeñas que se fundaron hace 15 años, Moderna y BioNTech en Alemania, Moderna en Estados Unidos, ya tenían el objetivo de usar nanopartículas con ARN para modificar para hablar con el sistema inmunitario y acabar con el cáncer. Cuando llega la pandemia, ellas pudieron, con estos métodos sintéticos de ARN, etcétera, fabricar las vacunas muy rápido. Si no hubiera habido pandemia, nadie se hubiera atrevido a ponerse una vacuna de
claro.
estas. Claro. Yo era la primera que tenía miedo poniéndome una vacuna de esta, ¿no? Pero esto va a cambiar la medicina, sobre todo porque estas dos empresas, ¿no?, ahora tienen miles de millones y están investigando cómo usar el nano. Así que vamos a verlo cada vez más en medicina, cada vez más en diagnósticos, materiales de construcción, que es un área en la que yo estoy empezando a trabajar, todo tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo cada vez más a usar esos trucos que usa la biología para fabricar, por ejemplo, la celulosa. El mundo está hecho de celulosa, estamos aquí viendo los árboles, ¿no? El mundo está hecho de celulosa y la celulosa a la escala nanométrica, a la escala micrométrica, es un cristal que además es piezoeléctrico, tiene unas propiedades increíbles, yo creo, y tiene una dureza tan fuerte como la del acero. Se puede hacer papel, se puede hacer ropa, se pueden hacer edificios. Y esto lo hacen los árboles porque son capaces de usar las propiedades de la materia en la escala nanométrica. Este es uno de los proyectos que yo quiero encontrar financiación, que nos dejen hacer materiales de construcción, por ejemplo, basándonos en la celulosa y sustituir materiales más caros. Estamos aprendiendo los trucos de la naturaleza para construir con poca energía.
Hoy me quiero meter aquí en este diálogo con el algoritmo, ¿no?, con la inteligencia artificial. Ahorita seguimos con las preguntas. Porque, y para proponer además un brinco a otra parte, pero me surge a partir de lo que te venía escuchando, Sonia, en torno a esta grandísima potencial que tenemos socialmente, digamos, para encontrar respuestas a preguntas que han sido muy complejas y que parece que han estado ahí permaneciendo sin resolverse durante mucho tiempo. O sea, parece que avanzamos, que tenemos una serie de caminos trazados y posibilidades. Y al mismo tiempo, en momentos como el de la pandemia, donde surgen ciertas coyunturas que nos permiten, entre comillas, avanzar, también son los momentos en los que podemos verificar más claramente unas actitudes anticientíficas, digamos, o de peligro o de riesgo. Entonces parecería algo contradictorio, que a lo mejor no lo es, y entonces nos movemos hacia un lado o hacia otro.
Yo creo que el problema de la anticiencia yo lo entiendo bastante bien. Los científicos tenemos muchos problemas psicológicos, somos bastante psicoanalíticos también, ¿no? Por una parte tenemos un mundo académico extremadamente competitivo, tenemos vidas muy duras, nos atacamos los unos a los otros, muchos casos de no hay moral, no hay ética en el mundo científico. Se ha convertido en una carrera bastante dura. Y luego salimos en la televisión diciendo no, vamos a salvar el mundo. Claro. Entonces la gente lo ve. La gente ve Que hay una distancia, hay muchas contradicciones y muchas paradojas dentro de la parte científica. Luego, además, todos sabemos que desde el siglo XVI la ciencia la hacemos y la queremos hacer, y por eso hay muchas mujeres y minorías que nos encanta la ciencia porque da libertad. La ciencia crea poder, crea un poder de conocimiento y de ti mismo, de entender dónde está, da una especie de libertad, la libertad de saber lo que yo soy. Pero todos sabemos también que ese poder normalmente no se canaliza para mejorar las democracias, sobre todo en los últimos 20 años, sino para el sistema utilitario, crear más dinero. Está todo muy complicado. Entonces, claro, la gente ve que no tiene ningún acceso a este poder, al poder de la ciencia, y que no está claro que el poder de la ciencia vaya a mejorar nuestras vidas. Y yo entiendo que haya una reacción. De hecho, yo creo que nos beneficiamos todos de los anticiencias de las vacunas, porque esa reacción de los anticiencias, de los antivacunas, que fueron afortunadamente pocos, obligó a los gobiernos a tener muy claro que las vacunas tenían que ser muy seguras, porque si no había una reacción social en contra muy fuerte. Claro. De hecho, se puede ver la sociedad también como un sistema inteligente complejo. Necesitamos variedad de opiniones. No podemos dejar que los científicos nos digan lo que tenemos que hacer, porque desde luego, si solo miras la estructura de la ciencia, no tienen mucho que decir sobre democracia, ¿no? Pero también los científicos son víctimas del desarrollo de la ciencia en el siglo XX, el siglo XXI, y son cuestiones importantes que tenemos que hablar, porque hemos llegado al cambio climático por usar la ciencia en muchas maneras para mejorar nuestras vidas. Yo no creo que vivamos peor. Es la dialéctica, ¿no? Exacto. La dialéctica de la vida. Mejora, empeora, eso es estar vivo, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que necesitamos la ciencia para poder sobrevivir el siglo XXI, pero el reto está en crear una ciencia que beneficie a la gente, ¿no? Y por eso está muy bien, y yo creo que por eso ahora hay tantos podcasts de ciencia como el vuestro. Hablamos de antropoceno, estáis haciendo un museo. Lo sentimos muy profundamente, tenemos que cambiar y democratizar la ciencia. Pero yo entiendo los movimientos anticiencia, porque es un arma de doble filo. Y normalmente la gente no se... nos beneficiamos de la ciencia. Después de la Guerra Mundial hubo un gran desarrollo, o sea, se mejoró en sanidad, se mejoró en salud pública, etcétera, pero hemos tenido, sobre todo en las crisis del 2008, hemos ido para atrás, ¿no? Entonces, es una dialéctica muy compleja. Yo tampoco creo que la ciencia, sin más, vaya a ayudar al mundo, ¿no? La ciencia tiene que... Es un proceso democrático que se ha separado de la democracia, y tenemos que hacerlo más accesible a todo el mundo, que por eso estamos haciendo el podcast también, ¿no?
Por eso estamos aquí platicando. Y volvamos a la... sigamos con la plática.
Sí, no, justo retomando esto que comentas, me surge la duda, ¿no? Se cree que la ciencia, para personas a lo mejor que no viven dentro del círculo científico, es solamente para buscar soluciones, para encontrar qué sirve, qué no sirve, ¿no? Incluso podríamos creer que uno investiga para conocer este mundo tan pequeño, para encontrar soluciones para los retos que tenemos en este futuro. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de esto? ¿Crees realmente que, o te motiva realmente el conocer el mundo pequeño o el mundo de lo nano justo para encontrar soluciones, o crees que más bien es por el mero hecho de conocer, de entender?
La relación de las personas con la naturaleza es muy compleja. Usamos la ciencia por su parte útil, ayudarnos a vivir mejor. En el mundo capitalista que vivimos, nos bombardean con la ciencia utilitarista. Los científicos vivimos una especie de secta en que vamos a ayudar. Pero en realidad hay una cosa más profunda, y es que las personas, incluso algunos animales, solo entendemos la naturaleza y quién somos a través de la creatividad y de la ciencia. Hay un proceso muy importante: sin crear cosas no nos entendemos. Ese es el valor, por ejemplo, también de la artesanía, no solo de la ciencia. Pero la tecnología nos ayuda a entender lo que somos, y el caso más claro es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surge en los años 40, al principio del siglo XX, cuando los humanos empiezan a pensar. Gödel, que era un matemático muy loco, los límites de la lógica para entender la realidad. De ahí surgen los primeros ordenadores. Se fabrican justo después de la bomba atómica por los mismos que habían estado haciendo la bomba atómica. Esa es la complejidad, ¿no? El poder. Y ellos en ese habían fabricado una bomba atómica porque eran la mayoría húngaros, para acabar con Hitler, y los al mismo tiempo estaban fabricando ordenadores para entender la naturaleza de la inteligencia humana. No se puede separar. Y seguimos igual. La inteligencia artificial tiene una parte utilitaria de, Dios sabe, trabajos, ChatGPT para pasar el tiempo y gastar mucha energía.
Sobre todo.
Que ahí es el problema que tengo yo con tus preguntas. Tienes que gastar la energía de ChatGPT para estas preguntas.
Bueno, ahora volvamos a eso,
¿no? Y luego lo usamos también para entender el funcionamiento de nuestra inteligencia, ¿no? En los límites, qué es la lógica, qué es la intuición. Volvemos a lo mismo, ¿no? La conciencia humana.
No, pero regresamos a lo de la energía, porque creo que es además un gran ejemplo para ilustrar lo que nos estás contando. Tú has insistido, y seguro no eres la única, pero es una de las voces que yo he encontrado más claras y explícitas de hacer una crítica a la contradicción que parece encontrar soluciones, por ejemplo, a cambio climático, con inteligencia artificial, y lo que implica en consumo de energía, ¿no? Parece que estamos ahí dando palos otra vez de ciego de una forma muy rara.
El siglo XXI, en la situación que estamos, realmente es nuevo de muchas maneras, filosófica y en la historia de la humanidad. Por una parte, el cambio clima, organizar la vida de una manera racional, pues aquí en Guadalajara tenemos todos nuestros edificios neoclásicos del siglo XVII, los, como pone, el monumento a nuestros hijos esclarecidos, ¿no? La idea de que la razón nos va a llevar adelante, bueno, pues siguiendo el camino de la razón, hemos calentado el mundo, por lo que empecé en la discusión. Cuando uno reduce el desorden del universo, tiene que gastar energía. Claro. Son cosas muy fundamentales. Entonces, al crear inteligencia artificial, nos estamos dando cuenta de lo mismo. Los algoritmos de inteligencia artificial, que además son ideas de los años 40, no son ideas nuevas, no hay muchas ideas nuevas, obligan a usar millones de datos de una manera digital. Yo he hablado todo el rato de que somos analógicos y digitales. Los algoritmos no saben usar lo analógico, usan lo digital. Entonces, para ordenar todos esos datos y tener todos esos datos de una manera digital, uno a uno, el digital es control, poder, hablar, racionalizar, hace falta muchísima energía. Estamos llegando no solo al tope del capitalismo, esto no puede ir más adelante, estamos también llegando al límite de la computación digital. Se está hablando, por ejemplo, que Amazon va a necesitar una central nuclear y cosas peores, ¿no? Que realmente estamos usando unas cantidades, una sola transacción de Bitcoin, que he visto bastante por las tiendas de Guadalajara.
¿Sí?
Sí, hay Bitcoin.
Mira, no me he dado cuenta.
Hay Bitcoin, que me quedé bastante sorprendida. Una sola transacción de Bitcoin usa la misma energía que una familia de 4 personas durante una semana.
Wow.
La cantidad de energía que se gasta en tratamiento de datos, a mí me parece una locura la digitalización, pero bueno, en tratamiento de datos desde el punto de vista de la física de la información, wow, se duplica, creo que a 20 días. Estamos hablando que si vamos a usar los algoritmos para predecir el tiempo, vamos a pedir. No, todas estas contradicciones son magníficas, ¿no? Porque nos vuelven al papel central de qué es ser persona, qué es ser digital, qué es ser analógico. Me parece importante hablar de los principios fundamentales que rigen estos procesos, no dejarlo todo al utilitarismo que hablabas tú antes, ¿no? Al dinero, no. Aquí hay procesos fundamentales de qué significa ser humano. Y, por ejemplo, una cosa muy interesante es que tenemos que aprender cómo nuestro cerebro solo gasta 20 vatios, que es como una bombilla de luz, y se compara con las grandes supercomputadoras que usan 20 megavatios, 1 millón de veces más de información. Y lo hace porque somos digitales y analógicos. Las neuronas no son redes eléctricas, no, están usando la forma, el movimiento, el ruido de la temperatura para crear esas estructuras, e incluso muchos de nosotros pensamos que están usando procesos cuánticos, este gran misterio de la física. O sea, cuando los físicos hablamos de grandes misterios, a la mayoría de los físicos les gusta solo hablar con físicos, pero no, son grandes misterios que en el fondo luego afectan cómo nos relacionamos como planeta con el universo, y yo creo que eso es importante, poner la perspectiva de la física, ¿no? Entonces, la mecánica cuántica, uno de los grandes problemas de la física es cómo el mundo cuántico que no es continuo, que es tan extraño, que dos cosas en dos partes del universo pueden estar relacionadas, cómo salta al mundo de nuestra percepción, ¿no? Muchos pensamos que, de hecho, la vida es capaz de crear ese salto y que quizá la conciencia humana surja de ese salto de lo cuántico a lo clásico, que llamamos clásico, la vida normal, y que quizá eso, por ejemplo, ahora están de moda los computadores cuánticos, va a costar mucho tiempo hacerlo, pero me hace mucha gracia los físicos cuánticos que no saben nada de biología, se están acercando cada vez más a las preguntas biológicas, ¿no? Y ahí otra vez un problema muy interesante, ¿no? Son problemas muy fundamentales de la realidad, pero que sí, tienen la capacidad de transformar, por ejemplo, nuestro uso de energía, nuestra supervivencia en el siglo XXI. Y yo creo que es importante que hablemos de todo en global, que no estemos separando los diferentes ámbitos.
Híjole, esto es fascinante, la verdad. O sea, solo, digo, nos deja como el mensaje de que al final no hay barreras entre los conocimientos. O sea, no hay paredes, a lo mejor hay puertas, ¿no? De uno brincas a otro. Y justo ahorita que mencionan de lo cuántico, recuerdo, nada más traigo como comentario, que en la biblioteca que tenemos justo aquí abajo, hay un libro que habla de la muerte. Y dentro de su título venía la resurrección cuántica. No, justo bueno, como hablan de la muerte y cómo podemos.
De esto defender. Podemos hablar, esto es muy interesante. Me interesa mucho el tema de la resurrección en la ciencia. Es interesante porque tiene unas grandes conexiones con lo que está, muchas de las ideologías que usan en el Silicon Valley, todos estos tipo Elon Musk que quieren ir a Marte y se me ha olvidado el nombre, hay un mexicano muy importante que es el que ha trasladado todas estas ideologías que vienen del siglo XIX, los teólogos rusos, ortodoxos, en el siglo XIX empiezan a ver la gran transformación de Rusia, la racionalización de la vida, ¿no? Y había un señor que se llamaba Fyodorov, que es digno de verse, hay un documental en YouTube que yo recomiendo, que estaba muy loco, pero era muy listo, y empezó a decir que no, que la CIA era amigo de Dostoyevsky, de Tolstoy, súper influyente. Empezó a pensar que, claro, bueno, a ver, desde una perspectiva cristiana, que es interesante, la ciencia lo que nos ayudaba era realizar las promesas de Dios, que era la resurrección de las almas, y que para eso, parte, ¿no? El Vaskrisenie ruso, ¿no? Es una parte muy importante de la cultura rusa, la resurrección. Y que para eso necesitábamos conservar los cuerpos, que estamos hablando de la criogenización, sí, ya se les ocurrió sí. Entonces, y crear naves espaciales para llevar a las personas, porque íbamos a ser tantos cuando empecemos a resucitar a la gente, a otros países. Entonces yo encontré esta historia porque estaba dando clases de física, hay que dar clases de primero de física, ¿no? Y había un ruso que se llamaba Tsiolkovsky en el siglo XIX que hizo las famosas ecuaciones del cohete, the rocket equation, ¿no? Que eran muy famosas y que son las que usó la NASA para ir a la Luna la primera vez. Y es que yo decía, ¿qué hace el señor Tsiolkovsky en el siglo XIX haciendo las ecuaciones? ¿Eh? Bueno, pues porque habló con el señor teólogo Fyodorov y dijo, bueno, pues si hay que ir a la Luna,
calculemos cómo le hacemos.
Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y este pobre hombre lo mandaron al gulag, cosas terribles, y al volver ya después se dedicó a esto. Y estas ideas empiezan la idea de la longevidad, de la investigación de la longevidad. Y no solo salen de ahí, el Miochnikov, que era un ucraniano, empieza toda la investigación, que ahora está tan de moda, de los probióticos. Yo esto me enteré en Japón. En Japón hay un probiótico que se llama, que está en muchos países, yakurto.
Ah, claro.
Esta idea del yakurt, viene de Miochnikov, tenía un hermano que era anarquista, llegó a Japón también en el siglo XIX y empiezan a hablar de cómo mejorar la longevidad a través de los probióticos. O sea, el mundo es mucho más interesante de lo que parece. Y estas ideas llegan a través de un ucraniano, que no me acuerdo, a California, y hay un mexicano que no soy capaz de recordar el nombre ahora, yo creo que sigue vivo, si no se ha muerto hace poco, con nombre vasco. Y este desarrolló estas ideas, y ahora cuando vemos a Elon Musk yendo a Marte, todos estos que quieren vivir para siempre y todo esto, están bebiendo de las ideas de los ortodoxos rusos del siglo XIX. Así que el mundo es mucho más interesante de lo que parece, y ideas que nos parecen a nosotros muy nuevas no lo son. Y vienen desde hace muchísimo tiempo. Quizá el ruso seguro que se las inventó de otro sitio, ¿no? Sí.
¿No era Jodorowsky, tal vez? ¿No era de la psicomagia? No, el mexicano que lo hace.
No, es Jodorowsky, bueno. No, tiene un nombre vasco.
Ok. Bueno, sí, a ver, hay una gran cantidad de personajes a los que hay que recuperar.
Lo vamos a buscar, ¿no? Bueno, los mexicanos son muy importantes en toda esta historia. El primer artículo de cibernética lo hace Bigelow, que fue el que hizo el primer ordenador con von Neumann, y el primer autor de ese paper, Wiener, el tercer autor, y el primer es mexicano, Arturo Rosenblatt.
Que estuvo a punto de convencer a Wiener que se viniera acá.
No, se venía
pero
a la UNAM,
a vivir ya.
Bueno, porque también eran las épocas aquellas de las guerras, que estaba la cosa muy complicada, claro. Y México estaba eso muy ayudaba. Atractivo. Entonces, no, aquí venía todo el mundo. Pero bueno, él tenía un puesto en Harvard y luego desde la UNAM organizaba las primeras muchas conferencias de cibernética.
Ahora, en este escenario, ya vamos a ir cerrando esta conversación, que podría ser infinita con Sonia, con Tere, con ustedes. La vamos a invitar a que regrese y no se vaya a Guadalajara nunca, porque además lleva en el corazón a Guadalajara, a la otra Guadalajara.
A la otra también, Guadalajara, también a esta. Mi familia es de la Guadalajara española.
Así que ahora se va a llevar también la de acá. A mí me gustaría ir cerrando con otro elemento importante que está muy presente en tu obra, en lo que haces, en lo que publicas, en lo que presentas también en espacios, digamos, de debate público, que podría ser el papel de la mujer, de las mujeres, en lo vivo y el futuro, en el campo de la investigación, porque creo que hay mucho todavía pendiente también por entender y por hacer allí. Y creo que también en los otros ámbitos y en la gente que escucha este podcast y que nos interesa la ciencia, no podemos olvidar las deudas pendientes que hay con en ese aspecto, lo necesario que haya que hacer. Y me parece elocuente encontrar a alguien como es tu caso, que con un enorme talento e inteligencia ha hecho una trayectoria ejemplar, pero también en un mundo que es muy difícil para ser una mujer que viene de la periferia, como decíamos.
Una mujer de la periferia, porque no vengo ni de un país anglosajón, ni de lo que llamaba Rhodes, los países nórdicos, ¿no? Las razas nórdicas llamaba, era todavía peor. No, y además, pues yo vengo de una familia humilde, mi madre ni siquiera fue al colegio. Sí, bueno, claro, pienso mucho de por qué, por ejemplo, yo me dedico tanto a la divulgación, porque hago cosas diferentes, pues porque no encajo, yo no encajo. La mayoría de mis colegas vienen de familias de clase media alta, con trayectorias muy lineales, todos han ido a la Universidad de Cambridge o la de París y luego han ido a Harvard, yo me fui a Moscú, ¿no? Que también enseña que las cosas, sí, tienes ideas diferentes, sí. Antes hablaba del problema de la ciencia tampoco ética, tampoco diversa. Esto viene del poder que genera.
Claro.
Genera poder y entonces, claro, son las clases con más poder las que le dan prestigio a esto, ¿no? Es verdad que cada vez ganamos menos los científicos y son carreras menos prestigiosas, y yo creo que también por eso se ve mejor que haya mujeres en la ciencia, porque ya no es una carrera deseable. Y se nos paga menos, etcétera. Pero bueno, más que mujeres, yo creo que lo importante es tener diversidad, ¿no? Tenemos, ¿por qué? Es problemático también solo de las mujeres. Tenemos mujeres que se las encumbran mucho, pero si luego miras sus currículos, vienes de familias muy privilegiadas, y hay hombres con mucho talento que lo ven, que dicen simplemente porque es mujer, y no, tampoco es por ser mujer, es porque es privilegiada, ¿no? Es todo muy complicado, la sociedad es muy complicada y los cambios son muy difíciles, diversificar es muy complejo, luego acabamos siempre en batallas ideológicas y políticas, pero claro, para mí fundamental, si te gusta la ciencia, ¿por qué no vas a poder ganarte la vida con eso? ¿Por qué si eres mujer no tienes acceso a este tipo de cosas, ¿no? Yo estudié la carrera en Japón, en el que una mujer con doctorado no se puede casar, los hombres, esto pasa en muchos sitios, ¿no? Es un problema muy complejo, pero claro, es muy necesario que por lo menos planteemos el problema y lo intentemos cambiar. La ciencia, si eres libre dentro de la ciencia, que yo creo que ese es mi mayor logro, no seguir lo que hace todo el mundo, no preocuparme ni de los índices ni de las revistas científicas, sino ser muy libre, y si me echan, que me echen. La ciencia da libertad y da una vida bastante feliz, porque eres parte del mundo, y yo creo que tenemos que darle acceso a todo el mundo y por supuesto a todo el poder y la creatividad de las mujeres, que van a encontrar problemas diferentes. La pandemia se acabó con investigaciones que habían hecho mujeres, Catalín Carico, que se lleva el premio Nobel. ¿Y por qué? Era muy arriesgado lo que estaban haciendo, iban en contra de toda la ortodoxia de las compañías farmacéuticas. Catalín Carico no tenía ni plaza en la universidad porque se había atrevido a decir que se podía hacer una vacuna con ARN, que era bastante claro que se podía hacer, pero su establishment científico había decidido que no y nunca le daban dinero de investigar. Pero precisamente por ser una mujer húngara, inmigrante, que no venía de un mundo privilegiado, lo único que tenía en la vida era su ARN y ella lo llevó hasta el final. Estos personajes son los que cambian el mundo, ¿no? Volviendo, Gödel hablaba antes de los problemas, pues, judíos, escapados en las guerras. La gente que es capaz de dedicarse a algo porque es lo único que tiene, no le importa la política, no le importa el dinero, ¿no? Y esos personajes no vienen de los establishments, ¿no? Incluso puedes tener a alguien de familia alta, un hombre que por razones personales haya tenido tragedia. Esos personajes que no encajan son normalmente los que necesitamos, un poco también volviendo a la filosofía, la realidad es infinita. Si uno siempre va por el mismo camino, no va a encontrar las soluciones de los problemas que, como decías antes, los problemas resultan de catástrofes, de cosas inesperadas, el virus que sale de China. Esto no se puede predecir. Y solo se puede responder a estos eventos catastróficos cuando gente que está fuera de lo establecido es capaz de encontrar nuevas maneras para volver a empezar. Y en ese mundo hace falta, para que las mujeres sean felices, ahora hace falta para que las mujeres tengan su sueldo y criar a sus hijos para que sean libres, y también nos hace falta para encontrar soluciones a problemas que todavía no tenemos, ¿no?
Y en ese volver a empezar constante tenemos que comenzar a terminar nuestra sesión de hoy, agradeciendo muchísimo. Nana, bienvenida a Crónicas.
Muchísimas
¿Y qué quieres
gracias.
Decir para despedirte en este episodio?
Digo, yo me llevo mucho aprendizaje de esta pequeña charla. Simplemente el mundo es más interesante de lo que parece. ¿Y qué más es la ciencia si no se trata de tirar paradigmas? O sea, ¿qué más es si no se trata de encontrar y conocer todo lo que podamos?
Revolucionar.
A Sonia Contera, una científica libre y feliz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Crónicas del Antropoceno y esperemos volver a vernos por acá.
Ha sido un placer y espero volver.
Y a todos ustedes les reiteramos la invitación a que sigan buscando Crónicas del Antropoceno, que regularmente aparece ahí donde ya ustedes saben. Los invitamos a que sigan. Le mandamos un saludo a Víctor González Quintanilla y en nombre suyo y del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, los invitamos a seguir conversando. Muchas gracias.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.